Muy buenos días. Es un gozo para mí nuevamente compartir con ustedes la palabra y disfrutar de la comunión de los santos en este día de nuestro Señor. Hace unas semanas estábamos viendo el mensaje que titulé El Evangelio según Isaías. Si me pudiera acompañar allí en Isaías 53, estaremos dando un repaso del contexto, los versos que ya vimos, antes de continuar con la exposición del resto del pasaje. Isaías capítulo 53. Isaías, profeta y también conocido como el evangelista del Antiguo Testamento, es llamado a su ministerio en Isaías capítulo 6, a través de una visión en la que contempla la gloria del Señor y al Dios tres veces santo, con serafines, cantando alabanzas de adoración. Es entonces el comisionado a un mensaje, a un ministerio profético, primeramente al pueblo de Israel, pero también con oráculos a las naciones a su alrededor. Es un mensaje en el libro de Isaías que encontramos un tema de juicio sobre un pueblo rebelde, pero también entretejido en el mensaje, en los oráculos de juicio, juicio justo de parte de un Dios santo, vemos mensajes de esperanza, mensajes de salvación, de redención para un remanente fiel. Isaías vio la gloria del Señor y habló, ministró conforme a la visión que él vio. Dentro del libro de Isaías vemos cuatro cánticos del siervo, cuatro poemas que vienen siendo una categoría más amplia de profecías mesiánicas en todo el Antiguo Testamento. Leímos en el primer cántico, en el capítulo 42, del verso 1 al 9, que se introduce al siervo de justicia, escogido para traer luz y justicia a las naciones, vista al ciego y libertad a los presos en tinieblas. En segundo lugar, vimos en el capítulo 49, del verso 1 al 7, que el siervo sería salvación para Israel. Tendría su misión de hacer que Israel retornara al Señor. Y al hacerlo, sería despreciado y humillado. Sin embargo, vendría él a ser honrado. En tercer lugar, el cántico en el capítulo 50, verso 4 al 11, vemos al siervo obediente. Aún en la humillación, él padecería con convicción, con resolución. Traería palabras de aliento y exhortación a aquellos en la oscuridad. Su mensaje sería una exhortación a que confiasen los oidores, confiasen en la palabra del Señor. Por último, llegamos aquí al capítulo 52, verso 13, de donde comienza el cuarto cántico donde vemos al siervo sufriente. El siervo sufrido. Veíamos cuatro aspectos del siervo del Señor. Primeramente, en el verso 13, vimos una triple elevación única en el Antiguo Testamento con esos verbos preciosos. Él es enaltecido y con autoridad. Él es levantado. Su cuerpo no se corrompería. Él no vería el Sheol, de acuerdo al Salmo 16, verso 10. Él sería en gran manera exaltado, aquel a quien Dios exaltó hasta lo sumo, hasta donde no es posible exaltar más a alguien. Su nombre sería sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús establecimos que el referente es Jesús. Se doble toda rodilla a su nombre de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Vemos eso en Filipenses capítulo 2. Es por eso que este siervo no puede ser Israel, no puede ser Isaías, no puede ser nadie más que Jesucristo. Dios no comparte su gloria. De acuerdo al primer cántico en Isaías capítulo 42, leímos que Dios es celoso por su gloria. Sin embargo, leemos que este siervo sería exaltado hasta lo más supremo, hasta lo más sublime. La única explicación lógica, que no es completamente lógica, pero la única explicación que nos da la Escritura, es un misterio, es que este siervo es Dios humillado, Dios encarnado en un hombre. Aunque existía en forma de Dios, no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vimos también el rechazo del siervo. A partir del verso 14 hasta el capítulo 53, verso 3, el siervo inocente sería despreciado y maltratado al punto de no ser reconocido. Tan impactante, tan horrorífico sería este acto de humillación que trascendería los confines de su época y su nación, de la época y nación de Isaías. Otras naciones, además de Israel, aún reyes llegarían a escuchar de este siervo, el Mesías sufrido, el siervo sufriente. Hoy en día, este mensaje del siervo sufriente es más accesible que nunca, gracias al internet y obras de traducción. Vimos la pregunta retórica en el capítulo 53, verso 1, que aunque se divulgue más, y por mucho que se predique este mensaje y se conozca, la mayoría continúa rechazando este mensaje. Dios se lo dijo a Isaías en el capítulo 6, el verso 9 al 13, vemos que él sería lanzado en su misión, en su ministerio, pero sería un pueblo con corazones endurecidos, con oídos endurecidos. Isaías es un ejemplo para nosotros por su firme proclamación de la verdad hacia los reyes de Judá, tanto como a la nación entera de Israel. Permaneció firme proclamando la verdad independientemente de la recepción o aprobación de aquellos que la escuchaban. Él nos enseña que al final del día, el evangelista, en su labor, debe descansar en el brazo poderoso del Señor. El poder de Dios, que es quien cambia al hombre. Cuando ese poder divino se manifiesta, dice Ezequiel capítulo 36, Dios extirpa, Dios extrae el corazón incrédulo de piedra e implanta un corazón nuevo de carne para que el oidor de este mensaje responda con fe a esa semilla del Evangelio, a esas verdades del Evangelio. Y así lo vemos en este pasaje, este mensaje. Habiendo descrito la exaltación y su rechazo, nos allegamos a los versos a continuación que estaremos leyendo, donde Isaías continúa el flujo de este hermoso y poderoso canto de manera profunda y personal. Comenzando en el versículo 4, vemos: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Aquellos hombres quienes despreciaron, humillaron, mal enjuiciaron y torturaron a Jesús, eran instrumentos, fueron instrumentos de su padre Satanás. Los deseos de su padre deseaban hacer. Pero estaba Dios, mientras que sucedían estos acontecimientos, con los brazos cruzados, viendo qué pasaría, como nosotros viendo el fútbol, sin saber a quién llegará a las finales o quién triunfará en el fin. Hay algunos que ven a Dios de esta manera. Dios pequeño, un Dios incapaz, que no conoce lo que pasará y por tanto toma decisiones en reacción a eventos así como van transcurriendo. El texto de hoy indica que Dios no estaba ahí esperando y ansioso por ver si Cristo iba a triunfar o no. Todo lo contrario. Dios viene siendo el agente activo, la causa, involucrado en asegurarse de que todo marchara conforme a su plan hecho desde antes de la fundación del mundo para redimir a sus criaturas, los humanos hechos a su imagen, ahora revelados y caídos. Comenzando en los versos 4 al 9. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, también traducido como dolencias o sufrimientos. Connota su experiencia al sufrir tanto dolencias físicas como metafísicas o espirituales. Cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. A pesar de que el siervo es inocente, para los religiosos judíos, en su ceguera y esclavitud al pecado, los azotes y humillación horrible del siervo, para ellos era merecida, justamente de parte de Dios. ¿Puede imaginarse, sin pruebas, sin evidencia, sin razonamiento y por pura maldad y depravación, ven al inocente sufrir y se dicen entre ellos, ah, se lo merecía? Verso 5, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Jesús soporta, recibe la consecuencia del pecado como si él mismo lo hubiese cometido. Pero él era inocente, él no merecía. El dolor fue tan intenso que en Getsemaní, en el jardín, la noche antes de su crucifixión, su alma estuvo en una agonía indescriptible. Indescriptible porque aquí, una vez más, nos enfrentamos con un misterio que la lógica no puede comprender en su totalidad. dice Lucas 22:44, estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Los comentaristas han señalado que el dolor emocional y espiritual de Jesús fue incluso más profundo aún que la tortura física, porque él estaba bebiendo la copa de la ira de Dios. Cuando cometemos alguna falta a una persona que amamos mucho, que está cerca de nosotros, cerca a nuestros corazones, y herimos a esa persona, la consecuencia y separación nos incomoda, incomoda nuestra conciencia. Sabemos que hemos hecho mal y debemos arreglar el asunto. Bueno, así debería de ser, pero a veces endurecemos el corazón y de hecho no actuamos con urgencia. Pero cuando sí actuamos pronto, confesamos, demostramos un arrepentimiento genuino a la persona que hemos lastimado, hay un alivio inmediato, ¿no? La conciencia descansa, se siente una paz. Ahora, para intentar ilustrar, porque no sería 100% preciso, pero imagínese ese sentimiento e incomodidad que nosotros sentimos a veces, más súper magnificado. No para incluir una ofensa, una mala cara, una palabra dura, sino todo el pecado de cada minuto de cada persona que vendría a creer en el pasado, presente y futuro, es decir, por miles de años. Imagínense el nivel de incomodidad, no incomodidad, sino aflicción, tortura emocional y espiritual indescriptible. Fue en esa condición que él comienza a beber de la ira de Dios para poder llegar con el propósito de crear un alivio por la tensión cósmica, para llegar a una resolución, para llegar a la expiación sin sangre. No hay remisión de pecados. Él tendría que ser el sacrificio para satisfacer esta ira de la que hablamos. Dios debía juzgar esta tan grande multitud de pecados. Al cargar con nuestras iniquidades, el siervo se convierte en este objeto receptor de la justa furia de Dios que nosotros merecíamos. Él siente el peso del pecado ajeno, toma la culpa sobre sí mismo y recibe el castigo debido, o el castigo que él no debía, el castigo que él no merecía. Por eso, vemos que su sufrimiento es vicario, sufre en lugar de otros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Quizá usted se pregunta al escuchar esto, ¿por qué Dios no simplemente perdona? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor que debe perdonar? Ciertamente, si es un buen Dios, no permitiría a su hijo pasar por tal terror. Es uno de los argumentos de los apologistas musulmanes. Si Dios Padre es tan bueno y bondadoso y misericordioso, ¿cómo es posible que haría eso con su hijo? Sin embargo, Dios, el Dios de esta Biblia, Dios de la Biblia, el Dios verdadero, creador del universo, no puede simplemente hacerse de vista gorda. Su justicia exige que el pecado sea juzgado. Él aborrece el pecado. Y su ira es una expresión de su fidelidad a su propio carácter, a su propia naturaleza. Isaías capítulo 1, verso 24 y 31 ilustra esto. ¡Ay de los que abandonan al Señor, que desprecian al Santo de Israel! Por eso el Señor se ha encendido en ira contra su pueblo. Y el Señor levantará juicio contra ellos, los tratará como a Sodoma y los reducirá como a Gomorra. Esos ayes en la Biblia. Isaías, después de ver la santidad del Señor, prorrumpe o pronuncia este ay. Es una expresión de culpa, de asombro, pero a la vez culpa. Algo viene en contra de mí. El juicio de Dios es merecido, porque la santidad del Señor exige ese juicio. Ser santo significa que Dios es absolutamente puro, separado del mal, moralmente perfecto. Isaías, en esa visión, entiende que él era indigno de estar en la presencia del Señor por su inmundicia. 25 veces Isaías, en el capítulo o en el libro de Isaías, refiere a Dios o nombra a Dios como el Santo de Israel. 25 veces. No hay algo igualable en toda la Biblia. 4 veces más lo pronuncia como el Santo, simplemente, y una vez como el Santo de Jacob. Él ministró entonces con una profunda conciencia del temor al Santo Dios y de la seriedad del pecado en comparación a la santidad de Dios. Recordemos, Dios no ignoró el pecado de Adán y Eva. No lo ignoró en los días de Noé. No lo ignoró en la época de Isaías a la nación de Israel. Y no lo ignora hoy. Sus ojos están sobre todas las cosas. Y aunque quizá no siempre castiga el pecado inmediatamente, Él ha prometido hacerlo. Un día, en su tribunal celestial. El hecho de que Él sea lento para la ira y grande en misericordia no significa que anule su atributo de ira santa. Resalta su paciencia, pero el que sea lento, por definición, indica que eventualmente, después de cierto tiempo, Él derramará su ira. Porque, nuevamente repito, Él es consistente con su naturaleza, no se contradice. El autor Terry Johnson, en su libro de Identidad y Atributos de Dios, dice lo siguiente: si somos honestos, la mayoría de nosotros admitiríamos que en algún momento hemos sentido la tentación de reformar la imagen bíblica de Dios. Nos da vergüenza hablarle a la gente sobre el infierno y francamente no entendemos cómo una eternidad en llamas podría ser justa. Cuando alguien dice, ¿qué hice yo para merecer el infierno? Yo nunca le he hecho daño a nadie. Entonces nuestra respuesta es sin palabras. No sabemos qué responder. Nos avergüenza hablar del arrepentimiento y de la ira de un Dios santo contra el pecado. Tememos ahuyentar a la gente. No queremos ser negativos ni que otros piensen mal de nosotros. Así que nos resulta más fácil solamente hablar del amor, cómo obtener paz mental, gozo, realización personal. Sin embargo, al hacerlo, los atraemos hacia un Dios distinto al Dios de la Biblia. Cuando hacemos eso, el apóstol Pablo está en nuestra contra. Cuando él predica el Evangelio, comienza diciendo: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con su injusticia reprimen la verdad. Los escritores bíblicos nunca permiten que el amor de Dios, aunque sea un tema esencial, anule su santidad. Continúa él diciendo: tengan cuidado, cuando Dios es rechazado, no se le rechaza por su poder, su sabiduría, su amor o su gracia. Se le rechaza por su santidad. Es la santidad de Dios con la que no podemos convivir en nuestra naturaleza pecaminosa. Lo reconocían en su poder cuando necesitaban ser liberados. Lo reconocían en su misericordia cuando estaban sumidos en angustia, pero no querían imitarlo en santidad. En el corazón de la religión falsa, cristiana o de otro tipo, hay una negación de la santidad de Dios. Las religiones falsas pueden decir muchas cosas verdaderas, pero pierden la santidad de Dios. Entendemos entonces que Dios debía juzgar, termina la cita. Entonces Dios debía juzgar. Debía moler al siervo por esa enorme e incalculable cantidad de transgresiones. Solo Jesús, siendo perfecto, podría ser el sacrificio digno, el sacrificio propio para cubrir todos aquellos pecados. Este es el corazón del Evangelio. La ira es satisfecha y la tensión es resuelta. La enemistad es descartada y la justificación del pecador es lograda. La paz es lograda, como dice aquí en el verso 5. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Quisiera aclarar una palabra aquí de sanidad. Muchos evangelios, muchas iglesias, se cita este pasaje interpretándolo para garantizar o para ofrecer un evangelio de prosperidad. Específicamente, que Cristo, si uno viene a Él, si uno cree, si uno se somete, garantiza una sanidad física. Si aquí lo dice, pues, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Es solo creer? Van más allá de enfermedades físicas a decir que una billetera vacía es una maldición. Recursos escasos son muestra de una falta de fe y confianza en Dios. Pero veamos el texto en su contexto. El siervo justo de Dios está siendo torturado por tu pecado. La ira de Dios está siendo derramada por tu culpa. Jesús está siendo vestido de tu injusticia para que tú seas vestido de su justicia. ¿Y tú te enfocas en sanidades? ¿En perseguir milagros? ¿En estabilidad económica? ¿Puede Dios sanar al que le plazca? Claro, puede. ¿Pero puede el cristiano demandar y ordenar a que Dios lo sane en base a esto? Absolutamente no. No persigamos a Cristo por sanidades. Hay una enfermedad mayor que cualquier enfermedad que podamos estar pasando físicamente. La enfermedad del alma sin Cristo. Es una maldición de pecado que lleva muerte, no solamente física, muerte y juicio eterno. Una separación eterna de Dios por causa del pecado. Aún lo bueno que Dios nos permite gozar en esta vida, por su gracia, no estará presente en ese lugar preparado para el diablo y los obradores de iniquidad. Isaías está anunciando acerca de la esperanza del Mesías, el siervo de Dios que vendría para ser molido por todos aquellos que descansan en su obra para no tener que recibir una condena eterna. Una vez efectuada esa obra expiatoria, en el creyente de este mensaje se obtiene esta paz. No simplemente una paz en el sentido común como tranquilidad general. Se refiere a una paz con Dios, el Dios tres veces santo, que estaba airado justamente con nosotros por nuestro pecado, ahora está apaciguado con nosotros. No solo eso, sino que además de la paz, derrama Él su Espíritu Santo. Leemos en Ezequiel 36. Que no es solo la absolución y justificación por el pecado, sino que hay una naturaleza nueva que invade el corazón del creyente. Las cosas viejas pasan y hay un nuevo nacimiento. ¿Quiénes son estos hombres que obtienen paz? ¿Quiénes reciben este nuevo corazón? ¿Quiénes no? Son aquellos por los cuales el siervo sufre vicariamente. Vemos en este texto que el sufrimiento es exclusivo. Con los pronombres nuestro, nosotros, Isaías se incluye él entre aquellos que han creído, aquellos por los cuales Cristo o Jesús ha sufrido. También se incluye el remanente, a Judá e Israel, quien es la audiencia en Israel que creerían en este mensaje. Como ya establecimos en hace unas semanas, este mensaje no se limita en tiempo o localidad y de hecho aplica a todos aquellos que por fe han sido justificados. En Hebreos 11 vemos el salón de los héroes de la fe, personas que no necesariamente conocían el nombre de Jesús o todos los distintivos o características, pero que por fe, se les contó como justicia. Y alcanzaron esta esperanza. Solo y únicamente mediante la obra de este siervo era posible esa esperanza aún para ellos. Hoy en día, los creyentes, los gentiles, nos contamos aquí también. Como también establecimos la semana pasada, esta exclusividad no es por nuestros méritos. No hubo nada en nosotros que Dios haya visto y admirado. A Él le plació escogernos y nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. La buena intención de su voluntad. ¿Cómo examinar si usted es parte del remanente de aquellos que tienen paz con Dios? El corazón puede ser engañoso. Santiago nos da una indicación que nos podría ayudar. Santiago 4:4 nos pregunta, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este no tiene paz con Dios. Ha escogido amar al mundo y la satisfacción barata que le ofrece en lugar de Dios. Para el creyente que tiene paz con Dios, su vida está escondida en Cristo. Su ciudadanía no está en este mundo, sino que es celestial. Es peregrino en esta tierra. Solo va de pasada. Para aquellos que somos creyentes, que tenemos paz con Dios, esta tierra no es nuestro hogar. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. El verso 6, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Este acontecimiento es agridulce, porque de una manera es triste, nos llena de dolor ver a nuestro Señor morir y sufrir por nuestra iniquidad, inocente, pagando por el impío, pagando el pago que yo merecía. A la misma vez, este mensaje de reconciliación nos conmueve a una gratitud y gozo eterno. El Padre aplasta, traspasa a nuestro buen pastor, cuya vida entrega por nosotros. Logra anular la deuda moral, nuestra deuda moral, anular nuestra sentencia merecida. Antes, dice el verso 6, antes vagábamos cada quien por nuestro camino. Y haciendo lo que nos parecía justo y bueno de acuerdo a nosotros mismos. Efesios 2 nos dice que vivíamos en pasiones, éramos hijos de ira, pero Dios, rico en misericordia, nos dio vida en Cristo. Al darnos vida, Él demuestra su amor y la eficacia de su obra. Dicen Juan, miren, cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Hay una certeza en el que ha creído, en el que tiene paz con Dios. Hay una certeza, una convicción de que nuestra culpa ha sido pagada y que tenemos ahora una esperanza para ver el futuro. Y esta esperanza nos conmueve a purificarnos, a santificarnos. De la manera como un niño pequeño anhela ser como su papá, así nosotros como hijos adoptados por Dios, receptores de la gracia de Dios, debemos desear parecernos más y más al Cristo que nos redimió, que se entregó por nosotros. Dios viene ahora siendo nuestro Padre, antes enemigo, ahora nuestro Padre. Solo para aquellos que somos adoptados. Isaías 1:18 dice, aunque mis pecados eran como la grana, como la nieve, fueron emblanquecidos. aunque eran rojos como el carmesí, como blanca lana, quedaron. Vemos la purificación, la santificación en la conversión del creyente. Y a partir de este punto comienza una vida de arrepentimiento. No es un arrepentimiento único cuando usted viene a los pies de Cristo. Es una vida en la que constantemente estamos siendo progresivamente mejorados a la imagen de Cristo. Pecamos, pero no somos esclavos del pecado. Nos resbalamos, pero nos levantamos con más resolución que nunca para mortificar el pecado en nuestras vidas. Claro, con la ayuda del Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros. Finalmente, esa obra culmina en la glorificación que nos espera cuando Jesús vuelva nuevamente. Ahí descansaremos en nuestra lucha con el pecado. Ahí cantaremos con gozo eterno, con gratitud eterna por lo que Dios hizo al inmolar al Cordero de Dios y quitar nuestro pecado, lavar nuestro pecado. Verso 7, continuamos. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. En contexto sacrificial en la ley de Moisés, el cordero era un animal ideal para ser ofrecido. Este animal era de naturaleza mansa. Al ser atado y finalmente degollado, este animal no se retorcía, no aullaba, no se resistía. Fue este el animal que se utilizó en la primera Pascua en Egipto como la señal de aquellos hogares que habían obedecido la palabra del Señor y por ende librados del juicio del ángel de la muerte. De la misma manera, Jesús, cuando llegó su hora, dice la palabra que él no se defendió. Evidencias y poder le sobraban. No se resistió. Él dio su vida, voluntariamente aceptó el juicio y dice, nadie me quita la vida, yo doy mi vida. Le pregunto en esta tarde, ¿qué tan mansos somos nosotros en medio de la aflicción? ¿Entendemos como Pablo que nuestros cuerpos, nuestras vidas son sacrificios vivos a nuestro Dios? ¿Hacemos todas las cosas como para el Señor? ¿O está nuestra boca llena de quejas? Cuando vienen las pruebas, aullamos, nos retorcemos, nos resistimos a aquello que el Señor permite. Seamos hermanos como el siervo del Señor. Humildemente recibamos lo que Dios ha preparado para nosotros en esta vida. Usemos cada sufrimiento, cada tribulación, cada reto para su gloria. Él es bueno. En su bondad conoce por qué permite lo que permite. En el sufrimiento de Jesús, Dios llega a salvar a muchos. No sabemos lo que Dios está haciendo. A veces pensamos ser más sabios que Dios, pero sus pensamientos son mucho más certeros, mucho más sabios, mucho más santos que los nuestros. Descansemos en su voluntad, como el siervo del Señor. Continuando al verso 8, vemos que por opresión y juicio fue quitado y en cuanto a su generación. ¿Quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? La frase preposicional lo indica, que él muere por su pueblo. Es exclusivo. ¿Quién es este pueblo? Ya lo hemos tratado. Aquellos que han creído el mensaje del Evangelio, a quienes se les ha revelado el brazo del Señor, vimos en el verso 1. Aquellos que han sido sustituidos vicariamente en el sufrimiento del siervo. Para aquellos no recibirán la ira de Dios, porque Cristo ya la absorbió en su lugar. La obra sacrificial y sustitutoria de Jesús no es general, es eficaz y específica, se aplica exclusivamente a su pueblo. Él castigó, Dios Padre, castigó el pecado en Jesús para los que creen y castigará eternamente a los que rechazan al siervo. Verso 9, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Según la costumbre romana, debía él, Jesús, después de su crucifixión, haber sido arrojado a una fosa común como un criminal. Sin embargo, Jesús, para que se cumpliera esta palabra, es sepultado con dignidad. Conocemos la historia, José de Arimatea pide el cuerpo de Cristo. Discípulo suyo, también no hombre de posición o adinerado, coloca al cuerpo de Cristo en la tumba preparada para personas de renombre. Así entonces se cumple esta profecía. El cuerpo del siervo despreciado no es desechado, sino honrado en su sepultura, porque en él no hubo pecado, no era criminal. Pasamos entonces a ver el triunfo del siervo del Señor, a partir del verso 10 al verso 12. El triunfo del siervo del Señor. Vimos cómo sufrió vicariamente, pero ¿por qué sufrió? Porque quiso el Señor. Quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Fue el Señor quien deseó quebrantar al siervo y someterlo a este sufrimiento. Pero la muerte no fue el final. Él no permaneció en esa tumba. Conocemos la historia. Después de 3 días, las mujeres van al sepulcro, como se acostumbraba, para realizar la unción de especies aromatizantes del cuerpo ya que se suponía estaba en descomposición. Pero al llegar ahí, la tumba está vacía. De manera que se cumple el Salmo 16. Cristo entonces se presenta en carne y hueso a ellos. ¿Qué gozo no debieron haber sentido? ¿Se pueden imaginar una persona, algún familiar suyo, querido, fallecido? Es algo incomprensible. ¿Qué gozo no sintieron al verlo? Ese gozo, esa convicción de que habían visto al Cristo resucitado, los lleva a vivir el resto de sus vidas sometidos a una vida de sufrimiento, una vida de persecución. ¿Por qué lo harían? Porque vieron al Cristo resucitado. Nosotros, aunque no lo vemos, aunque no lo vimos físicamente, creemos, y dice Jesús, bienaventurados los que no viendo creen. Que el Señor nos dé a nosotros esta misma convicción, este mismo gozo cuando anunciamos sus verdades, cuando proclamamos a Cristo y a este crucificado. El texto aquí en Isaías dice que el siervo verá el verbo, y sus días serán alargados. El siervo que tan horrendamente había sufrido vendría a ver el fruto de su obra. Vería su descendencia, a los redimidos por quienes dio su vida. ¡Qué gloria Cristo resucitó y ahora conoce a los suyos! Somos, para aquellos que hemos creído, esa recompensa, el resultado glorioso de su ofrenda. Verso 11 al 12 dice que vio la angustia de su alma. Vemos nuevamente un término definiendo el sufrimiento más allá de aquel sufrimiento físico. La angustia en el alma nos recuerda. A través de esto, Dios fue satisfecho, hermanos. En esta obra expiatoria del siervo, la ira justa de Dios ya no tiene que caer sobre usted. Solo si está en Cristo, solo si ha creído. Qué gloriosa verdad para los que fuimos receptores de esta gracia. El texto dice aquí, justificará a muchos, no a todos. Nuevamente, si Él justificará a todos, contradeciría su santidad y su justicia. Isaías llamó a Judá e Israel a volver al Señor, pero la mayoría no respondió. Ahí está una evidencia. Jesús también hizo un llamado general. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Pero muchos, la mayoría le dio la espalda. La promesa permanece, sin embargo, aún así. Una décima parte, un remanente fiel, sería redimido, dice el Señor. El llamado entonces de este evangelio, según Isaías, es general. Pero la expiación, la obra de Cristo, es exclusiva. Solo son justificados aquellos que entran por la puerta. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Es una salvación gratuita, por gracia. Es mediante la fe. No se obtiene por rituales, ofrendas o esfuerzo humano. Es un regalo de Dios, pero se debe creer. Es un regalo, pero se debe creer. Muchos hoy han cambiado este evangelio. Predican un mensaje de obras, si tan solo oras esta oración. Si tan solo dieras tu diezmo, Dios te bendecería. Échale más ganas y Dios va a estar contigo. Quitan el enfoque del siervo sufriente. Quitan la gloria que él se merece y la ponen en el hombre. El enfoque entonces está en lo que el hombre puede hacer por sí mismo. No, hermanos, esta fe es un regalo, es una gracia. Sin una fe así, por mucho que uno se esfuerce, por muchos rituales, por muchas misas, por muchas ofrendas, por muchos diezmos, sin una fe en este siervo y en este mensaje, es imposible agradar a Dios. Esa confianza debe estar fundamentada solamente en Cristo, no en lo que usted pueda lograr. Las obras buenas tienen su lugar, pero solo si brotan de esta fe verdadera. Dios, en el contexto de Isaías, estaba harto de los sacrificios vacíos de Israel. El santo Israel no acepta ofrendas contaminadas, ni acepta sacrificios religiosos que no provienen de una fe que se cimienta en la ofrenda perfecta de su Hijo. Entonces vemos que el siervo justifica a muchos, lleva el pecado de muchos, pero no de todos. No entretengamos, hermanos, el pecado que llevó a Cristo a esta cruz. Si usted está en Cristo, recuerde. Recuerde eso cuando el mundo, sus amistades, sus familiares, en su trabajo, quieren inclinarlo hacia el pecado. Se disfraza como atractivo, como una solución para su sufrimiento quizá. Una satisfacción temporal. Inconsecuente, diminuta. Se hace pasar. No, hermano. Recuerde al siervo sufriente, inocente y justo, que tenía ese pecado que usted está entreteniendo en su mente. Cada fornicación, cada odio, cada prepotencia, cada autojustificación, él mansamente recibe la ira de Dios en su lugar. ¿Desea ser libre? Quizá usted no ha sido libre de la esclavitud de su pecado. Quizá desea usted ser reconciliado con el Dios que actualmente está airado con usted. Reconozca que es pecador frente a un Dios santo. Ríndase al siervo exaltado. Para los que hemos creído, damos gracias al siervo que sufre y triunfa para redimirnos. Sea Él en gran manera exaltado en nosotros todos los días de nuestra vida. Sea Él central y el todo en todo. Nuestras lenguas lo confiesen como Señor y Salvador. No solamente nos salva de nuestro pecado, es nuestro Señor. Sometámonos a su señorío en nuestras vidas, a su voluntad. Demos gracias al Padre porque le complació enviar y someter a su Hijo Jesús al vil maltrato y humillación por nuestra redención. Demos gracias por la obra expiatoria de Cristo, por la cual hemos sido adoptados como sus hijos, y que ahora con confianza podemos acercarnos al trono de gracia y misericordia y acudir a Él por socorro. Él no escatimó a su propio Hijo. Nos ha otorgado vida eterna, vida abundante. ¿Cuánto más no nos dará todo aquello que necesitamos en nuestro peregrinaje? Es un Padre bueno y sabe exactamente lo que necesitamos. Quizá no es siempre lo que deseamos, pero sí lo que necesitamos. Y al transcurrir nuestras vidas, estamos constantemente en guerra con nuestra carne. Pero gracias a la victoria sobre el pecado, a la victoria sobre la muerte, nos aferramos a la esperanza de nuestra propia glorificación un día. En el futuro, cuando cese todo pecado y sufrimiento, cuando la obra redentora de Cristo, de este siervo, se culmine y cantemos como leemos en Apocalipsis 5, que digno es el de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque Él fue inmolado, con su sangre compró a muchos, de toda lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Dice Juan, continúa diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Tengamos esa imagen cada día, recordemos, no solamente su humillación, su exaltación a la diestra del Padre. Cordero digno de toda honra, gloria y alabanza. Vayamos al Señor en oración.